Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto, como siempre, entrar en comunicación con todos y todas ustedes a través de los micrófonos de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Estamos aquí en el estudio Amparo Ochoa, donde se encuentra también el doctor Vladimir Salomón. Él es el encargado de la estación climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Qué tema nos vas a abordar el día de hoy, Vladimir?
Pues bueno, pues estaremos abordando la esperanza que teníamos que nos llegara algo de agua con Lidia, y entonces pues estaremos hablando de lo que Lidia nos dejó o lo que no nos dejó.
Bueno, interesante. Pero también, Vladimir, hoy vamos a tocar un tema muy importante con nuestro invitado, el doctor Alfredo Leal Sandoval, donde si los murciélagos ¿se alimentan de sangre humana? ¿Son vampiros? Bueno, pues quédese con nosotros porque de eso nos va a hablar el doctor Alfredo Leal Sandoval. Pues ya regresamos aquí. Bueno, no nos hemos ido, aquí estamos, pero andábamos buscando la música de estos, de los pájaros, también combinamos con la música, el sonido del agua. A ver, doctor Vladimir, ¿qué nos dejó Lidia?
Pues muy poco, ¿sí? Y se esperaba, la verdad, mucho.
Y las expectativas.
Se hicieron expectativas de querer salvar el ciclo agrícola en una semana. O sea, que lo que no ocurrió en toda la temporada, desde finales de junio, todo julio, todo agosto, todo septiembre, estaba toda la esperanza, era tanta la ilusión de todos los sinaloenses.
Sí, que ya ves que hasta misa.
Sí, que en 15 días se pudiera arreglar todo. ¿Por qué? Porque se avecinaba Lidia y Max, pero Max fue muy efímero. Max fue una tormenta.
Pero ni siquiera se acercó Max, ¿no?
Con nosotros no, pero un remanente por allá. De hecho, las lluvias que tuvimos aquí, no recuerdo qué día, entre semana, pero un día que tuvimos por la tarde, unas lluvias relativamente fuertes, y toda la noche fue desprendimientos de Lidia y de los remanentes de Max por allá, y que interactuaron con una zona de baja presión que estaba aquí en el centro del estado, y eso fueron las lluvias. Pero se esperaba, pues, que los dos tuvieran una trayectoria hacia Sinaloa.
Que el impacto fuera más fuerte en cuanto a lluvia, ¿verdad?
Sí, y pues no ocurrió.
Esto, las lluvias que nos dejó Lidia, ¿se concentraron donde no hay presas en el sur?
En el sur se concentraron. Y en términos generales, el sur ha tenido buena precipitación este año. Ellos
qué
sí
bueno,
han tenido,
¿verdad?,
muy buenas precipitaciones.
Cuando menos hay humedad en lo que es con lo que es el sur del estado de Sinaloa, pero donde se concentra la gran actividad agrícola, que es el centro norte del estado de Sinaloa, pues muy poca agua en nuestras presas.
Muy poca agua, nomás para hacer mención del día que más precipitación tuvimos nosotros fue el 10, no sé si más no me equivoco, pero fueron lluvias desde el 9 en la noche y el 10 en la mañana, el lunes en la tarde y martes se registran. En Ciudad Universitaria tuvimos 42 milímetros.
Eso no es nada malo.
O sea, pero
no,
nos dejó algo de no lo que esperábamos, ¿no? Porque hemos tenido, pues, otros fenómenos, otros ciclones tropicales que nos han dejado 200 milímetros. Entonces, dejan la expectativa muy alta. 40 y tantos milímetros, pues no es tanto. Pero ¿cómo estuvo el estado en esas mediciones? Miren, para el norte prácticamente nada se registró para ese día. Inapreciable, 5 milímetros en Ahome. Es donde se presentó un poquito más.
Y donde está, fíjate, ahí está, se presenta una sequía severa.
Inapreciable en Guasave, y ahí en adelante, más hacia el centro, 3, 2... Andrés Güey, 9 milímetros. Aquí en Culiacán sí se tuvo algo, 35 en las...
¿Pero llovió en las partes altas?
En las partes altas no llovió. Era lo que le estaba diciendo ahorita, muy poco. Y en el observatorio, una estación que tiene la Conagua rumbo a la Facultad de de agricultura. Por ahí está un...
Para rumbo a Costa Rica.
Rumbo a Costa Rica. Ya llovieron 88.5 milímetros, lo que dice que estuvo la lluvia fuerte en la costa. Pero en la costa.
Sí, desgraciadamente.
No es malo, ¿no? Porque no, el agua donde caiga, pues, deja beneficios. Pero pues esperaba algo más arriba.
Fíjate, Conagua confirmó que el 74.96% del territorio nacional presenta condiciones de sequía de moderada a excepcional. Sinaloa tiene este tipo de sequías. Sequía extrema, que lo que se concentra en lo que es la parte centro-norte. Sequía severa, sequía moderada y anormalmente seco. Todas estas condiciones las tenemos en Sinaloa. Este es el mapa que se observa en el monitoreo de sequía de Conagua, precisamente. Sí. Más de la 74%, más de la mitad, casi el total de la del territorio nacional tiene sequía. Y hay investigadores que dicen, que tú eres experto en esto, Vladimir, que la sequía hidrológica pueden persistir hasta de 3 a 5 años, aunque llueva.
Sí, porque queda una huella y es difícil que en poco tiempo se lleguen a los niveles que se tenía antes de la sequía.
Así que
es un proceso lento, es un proceso lento
para que se recuperarse. Infiltre,
si estamos hablando de mantos freáticos, sí, o lo que se le llama como los acuíferos, y también las aguas superficiales también necesitan un proceso y se necesita tiempo.
No es tan fácil como usted cree, no, no que creemos, tenemos esa falsa idea que llueve y ya la sequía se acabó.
No, son procesos, no es así. Son procesos lentos que pues que lleva tiempo. Pero aún así, con lo poco que nos llegó de Lidia, las presas subieron un poco.
A ver.
Subieron, en este momento están al 28.2.
Pues no y se antes, movieron mucho.
Pero antes de Lidia estábamos al 27.
Estábamos 27.9. Estamos hablando del jueves pasado.
Sí, estábamos 27. Como 27.7 o 27.6. Había bajado un poquito. Ajá. Y nos subió otra vez a 28.
¿28?
28.2. Esos décimas, pues representan una buena cantidad de agua en millones de metros cúbicos, ¿no?
Bueno, claro, miles, por
a lo
supuesto.
Mejor en este caso, pero que hubiéramos querido que hubiesen sido más. ¿Y qué es lo que se espera? Según los pronósticos, pues que diéramos todos, ¿no? Que se siguieran formando. En este momento no hay.
No hay
posibilidades. En el Pacífico no hay.
Ni se asoman tampoco.
No, ahorita en las imágenes que vi del servicio meteorológico, no hay condiciones.
¿La
ahorita
temporada de lluvias termina en noviembre?
La temporada de huracanes, sí, 30 de noviembre, porque uh-huh, todavía es cuando se han presentado en algunos años, ¿no? Pero o ya sea, son años así medio raro, pero ahí están. Sí, sí hay esperanzas, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos en contra? Que nos ha ocurrido este año y el año pasado. El año pasado, no sé si recuerden, en octubre también se nos acercaron dos ciclones.
Pues aquí también se acercaron dos, pero no llegó.
¿Y por qué no nos están llegando? Porque no sé si se está instalando más temprano la corriente de chorro subtropical que en otros años. No sé, sería cuestión de ver cuándo aparecía la corriente de chorro subtropical en años atrás.
Hay que ver los registros.
Hay que verlo, pero ahora está desde finales de septiembre y ya en octubre, y eso es lo que no hace que nos llegue a nosotros a Sinaloa.
Lo que es la parte norte del país.
O para bien o para mal, ¿no? Porque
en este caso lo veo muy mal.
Estas cosas de los huracanes o de los ciclones, pues tiene esas dos caras de la moneda. Y la corriente de chorro, de hecho eso fue lo que hizo que la dirección que traía Lidia, ya que lo estuvimos viendo mucho tiempo, que iba hacia
Baja California.
O hacia mar. Uh-huh. Y de repente dio un giro. Fue esa corriente de chorro subtropical.
Lo que nos ayudó.
Sí, nos ayudó, pero eso lo hizo que se fuera hacia abajo también. O sea,
dijo, Sinaloa está muy seco, me voy a regresar.
Y se fue para otro lado. Esa fue una característica de este fenómeno, que iba para otro lado y tuvo un giro como de 180 grados. Sí. Por eso le hablaban, le ponían algunos apodos a Lidia, que la que ya se iba, que la no sé qué. y la que se arrepintió y se fue para otro lado.
Pues qué bueno que se arrepintió.
Sí.
Porque cuando menos hay más humedad.
Y eso pues hizo que diera el giro para continente, pero no lo suficiente para que llegara a latitudes altas, pero se fue hacia abajo. Y los frentes fríos es otra situación que
limita.
Que cada día limita más, sí.
Para que llegue la lluvia.
Sí, sí, porque el frente frío también cumple una función en esos vientos, en la atmósfera, de que si se está arrimando a algún lado, llegan esos vientos y las desplazan.
Los hacen a un lado.
Sí, entonces,
ante esta situación, Vladimir, de muy poca almacenamiento de agua que tenemos en el conjunto de las 11 presas, que es 28.2%, ¿va a existir el huachicoleo del agua?
Es lo más seguro.
Es lo más seguro. Así como existe el huachicoleo de gasolina y todo, pues el huachicoleo si es que no se está dando ya.
Sí, es algo que...
Y es lamentable porque pues van a acabar con un oro tan importante que es la agua subterránea, ¿no?
Van a proliferar, como lo comentábamos aquí en otros programas con el director del área técnica de Conagua. Pues deben de hacer operativos y yo creo que alguien con quien deberían de tener un seguimiento es con las empresas o los negocios que se dedican a hacer pozos. De que los podemos ver por la orilla de la carretera, por
mira,
lugares.
Si no hay una regulación en el robo de partes de los automóviles, ¿tú crees que va a existir esa regulación?
Podrían acercarse, porque no son muchos los que se dedican a hacer pozos. Teniendo un control con ellos y diciéndoles, solamente pueden hacer pozos aquellos que tengan
que muestren
permiso.
Que tengan el permiso,
porque de ahí en adelante todos los demás pozos son clandestinos.
Bueno, pues a cuidar el agua, Vladimir.
No nos queda de otra.
Sí, y de todos, porque esta crisis tenemos que participar todos en su solución. Desde casa, cuidarlos, hacer el reuso del agua, que es lo que falta también, aprender a reusar el agua. Es una buena medida para apreciar este vital líquido.
Y por último, después de estos nubosidades, de estos nublados que tuvimos de Lidia, pues también ya se espera, como dicen en los ranchos, el cambio de clima.
Ya se siente. Sí, ya bajaron las temperaturas, sí. Ya no son esos días tan calurosos que teníamos aquí en el estado
de Sonora. Ya las condiciones atmosféricas, al pasar este fenómeno, sirvió como un termostato, entonces ya...
Nos trajo ese beneficio.
Y ya estamos sintiendo temperaturas mínimas, ya más mínimas que lo que teníamos días anteriores, y las máximas ya no tan altas. Estamos teniendo temperaturas 37, 36, y pues se ve que de aquí en adelante... Pues puede ser que ya empiecen, bueno, no a bajar mucho, ¿no? Pero ya,
sí se siente. Ya
se siente la transición. Y pues aquí, pues hacer un llamado al cuidado.
Al cuidado de la salud. Por esos cambios tan bruscos,
sí,
¿verdad?
Porque aquí es donde se nos vienen las gripas famosas. ¿Por qué? Porque nos confiamos y en la noche ya puede bajar un poco más la temperatura. Seguimos teniendo el aire muy alto y ahí vienen las gripas. O bañarnos con agua helada en la madrugada. Y pues ahí vienen las enfermedades.
A mí me encanta el agua helada, así que yo hago uso del agua helada. Por eso creo
yo. Bienvenida al agua helada.
Sí, me encanta. Sufro al primer intento, pero ya me acostumbro. Bueno, pues gracias, Vladimir, por esta información y como siempre, hacemos este llamado a que cuidemos el agua. Bueno, ya llegó aquí al estudio Amparo Ochoa, nuestro invitado, el doctor Alfredo Leal Sandoval. Bienvenido, doctor, a su casa, a este su programa Nueva Cultura del Agua.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues nos va a hablar Vladimir si los murciélagos son realmente vampiros, se alimentan de sangre. Bueno, pues de esto nos va a hablar el doctor Alfredo Leal Sandoval. Mes de octubre, me dices que el mes de octubre es el mes de los murciélagos.
Es correcto, sí. Estos últimos años, por ahí cuando empezó el tema de COVID en la pandemia, mucha gente, muchos entusiastas de los murciélagos, que somos muchos, Organizaron uno que se llama la Mursi Semana y hay festejos en todo el país y en algunas otras partes de Latinoamérica sobre los murciélagos con niños, en universidades, investigadores, estudiantes de posgrado, etcétera. Y poco a poco somos más, ¿no? Los loquillos que nos gustan los murciélagos.
Realmente, ¿verdad?
Y es bien importante aprovechar los espacios que nos brindan para comunicar. Justo el próximo martes 17 tenemos este pequeño taller en la Facultad de Biología junto con la maestra Caitlin Galindo de la Facultad de Veterinaria de la universidad. Y vamos ahí a platicarles un poco a los muchachos sobre la conservación de los murciélagos, técnicas y cosas de ese tipo, que es importante socializar con los estudiantes, pero también con el público en general, ¿no? Que platiquen y tengan estas preguntas. Los murciélagos suelen tener este estigma de que son vampiros y chupan sangre, pero afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente, pero hay 3 especies de vampiros reales en América, ¿no? Y principalmente se alimentan de animales silvestres, ¿no? Pero sí, sí tenemos en Sinaloa presencia de desmodos rotundos, que es el murciélago vampiro real. Y pues no es como lo pintan, ¿no? Es un animalito bastante simpático. Obviamente que sí se alimenta de sangre de animales, pero es muy poco probable y es muy poco frecuente. No hay muchos registros de personas que hayan sido atacadas. Atacar es un tema muy fuerte. A mí no me gusta, no se me hace la terminología correcta. Pero por ahí creo que hay así anecdóticos en la Amazonía, un par de registros de gente que ha sido, digamos, que los vampiros han consumido sangre humana, pero ellos prefieren los animales silvestres. Ahora, ¿por qué son tan abundantes y por qué la ganadería tiene problema con ellos? Pues que hagan de cuenta que al meter a las vacas al monte, les pusimos un Walmart, ¿no? Entonces, es más sencillo alimentarse de las vacas que están hacinadas a que andar buscando venados y otro tipo de animales.
Es lo más cercano que tiene.
Lo que pasa es que son oportunistas. Realmente son los animales silvestres son muy oportunistas. Siempre van a tomar ventaja de las posiciones más, de las cosas más fáciles, ¿no? Entonces, se cree que en un principio solo se alimentaban de aves grandes, ¿no? De algunas como los pavos y cosas de ese tipo. De aves en general. Pero pues poco a poco el menú fue cambiando porque encontrar ganado hacinado era cada vez más sencillo. Entonces los humanos somos los responsables de que las poblaciones de vampiros incluso estén avanzando hacia el norte, ¿no? Porque son animales tropicales, pero ya los podemos encontrar a mitad de Sonora. Entonces es un fenómeno natural, normal. Y pues no tengan miedo, realmente son bastante simpáticos los murciélagos en general. Tenemos en Sinaloa por ahí de casi las 60 especies, ¿no? Y la mayoría son animales que consumen insectos, ¿sí? Entonces nos ayudan, le ayudan a la agricultura y controlan muchos de los insectos que se vuelven problemáticos o se vuelven plagas con la agricultura. De hecho, eso es a lo que yo más le tengo interés. Pero también están temas importantes como la polinización, ¿sí? Algunos como el de mi playera, que son carnívoros, en verdad, incluso se alimentan de otros murciélagos, de aves. Creo que también pueden levantar incluso roedores, anfibios, pero la mayoría son nectarívoros, insectívoros, y los otros que son bien importantes para los bosques, que son los frugívoros. Son muy comunes en la ciudad de Culiacán. Hay 2-3 especies aquí que los podemos encontrar generalizadamente. De hecho, tenemos un proyecto de doctorado ahí en la facultad con un estudiante que va a trabajarlos como bioindicadores de la salud ambiental de la ciudad. Eso espero luego poder traer al estudiante que platique un poco más. Pero los murciélagos están en todos lados, están en todo momento. Cuando estén en sus casas platicando ahora, aprovechando el fresco, pongan atención y volteen para arriba y se escuchan los murciélagos insectívoros. Entonces, pues los murciélagos son nuestros amigos realmente, ¿no? Esa idea de que son vampiros y chupan sangre tiene mucho que ver con el tema cultural y un poco mucho con la televisión.
Las películas.
Siempre me ha parecido muy interesante que está esta... ¿cómo se dice? Convergencia de que los europeos tenían esta idea de los murciélagos que chupaban sangre sin conocer a los verdaderos murciélagos que chupaban sangre, ¿no? Eso está bastante loco. Por ahí hay un tema de discrepancia de tiempos en los que esa idea surgió, porque en Europa hay un vampiro, hay un murciélago que le dicen vampiro y no es insectívoro, no toma sangre, solamente, les repito, se distribuyen en América. En México que tenemos, creo... Entonces, no estoy seguro si son las 3 especies, pero
Pero aquí en Sinaloa...
Solo uno.
Mencionas que tiene 60 especies.
60 especies de murciélagos, correcto.
Aquí en Sinaloa.
En Sinaloa, sí.
Pero solo uno...
Solo uno es alimento de sangre. Y una cosa interesante de los murciélagos que consumen sangre de Desmodo Rotundo en particular, es que a la gente que tiene problemas cardíacos, por ahí aislaron una... Hagan de cuenta que los vampiros cuando muerden en su saliva, tienen un anticoagulante que permite que el flujo de sangre sea permanente, ¿no? O sea, un buen rato. Y eso los permite comer hasta saciarse, ¿sí? Entonces, esa molécula la utilizan en un medicamento que es para adelgazar la sangre para la gente que tiene problemas de coagulación. Entonces, aunque en la fauna, bueno, en general en la biodiversidad tiene ciertas sorpresas que los investigadores utilizan, por ejemplo, para el tema de la salud de las personas, ¿no? Entonces, los murciélagos en verdad son una, ¿cómo se dice? Un estuche de monerías. Tienen muchos efectos positivos, incluso hasta los que aparentemente son como más... dan más miedo y son más feos y problemáticos, ¿no?
Mira.
Alfredo, un trabajo que tienen o una tarea grande, titánica que tienen ustedes es cambiar la percepción esta de los murciélagos. ¿Qué es lo que se ha hecho o se tendría que hacer para cambiar esa percepción? Porque, bueno, uno que es de rancho, entonces siempre murciélago, matarlo. Murciélago, sacarlo. ¿Va por el camino adecuado, no sé, estos espacios, el taller que dices, o faltaría más todavía por pues, hacer?
Creo que es ahí van esfuerzos como paulatinos, poco a poco. Una de las ventajas del presente con la comunicación muy lineal y frontal que tenemos es que la información fluye, la queramos o no, sea bueno o no. Pero por ejemplo, este esfuerzo de la Murcisemana es un reflejo de los esfuerzos. Incluso yo creo que los que trabajamos con especies que tienen esas ideas, como por ejemplo también los herpetólogos, tienen mucho esta otra función de socializar y con de sensibilizar.
Las víboras, sí.
Claro. Yo creo que vamos en buen camino. Poco a poco es un tema de cambio de cultura. Platicábamos hace poco, más temprano, sobre el tema de los niños. Los niños es bastante importante incidir sobre ellos y que ellos conozcan la información. Hace dos fines de semana estuve en Mazatlán en una plática en el Faro, con la gente del Faro, y yo volví fascinado porque fueron dos rondas de personas, dos grupos, y fueron 60 personas entre los dos grupos, y para mí es una sorpresa. Los murciélagos no suelen ser tan... llamar tantas personas.
Que sea
tan
interesante, ¿verdad?
Claro, sí. Tema. Entonces, creo que va... murciélagueros en Sinaloa somos poquitos, pero poco a poco hay que ir... yo creo que parte de la invitación es este tema del... acá en el edificio Andrade, donde salieron esta colonia de murciélagos.
¿De eso nos vas a platicar? Después de regresar de los mensajes propios de esta emisora cultural, de esa casa que se encuentra allá por el rumbo de las Quintas o de la Campiña.
De la Campiña, sí.
De la Campiña, que la han hecho suya. Estos animales muy interesantes, pero que tenemos ese falso concepto de que se alimentan de sangre humana, que son vampiros. Al regreso profundizamos de esto, de correcto, los murciélagos, que por cierto... el mes de octubre es el mes de los murciélagos. Pues ya regresamos con ustedes a este su espacio, Nueva Cultura del Agua. Estamos aquí en el estudio Amparo Ochoa, donde se encuentra el doctor Vladimir Salomón. Él es el encargado de la estación climatológica de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, y quien le habla es su amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. Estamos platicando con el doctor Alfredo Leal Sandoval. Él es de la Facultad de Biología y está compartiendo esta investigación que emprendiste desde cuando sobre los murciélagos, y que nos está despejando esas dudas, esas creencias que tenemos de estos animalitos tan importantes, si se alimentan de sangre humana, si son vampiros, y todo esto que tiene alrededor de estos pequeños animales, pero muy importantes.
Sí, pues yo me dedico a los murciélagos más por una parte profesional. He sido consultor mucho tiempo, y las minas fueron los que me atrajeron a los murciélagos y me abrieron ese espacio, y tuve la visión de, de trabajar. Y soy egresado del posgrado de Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la universidad.
Ah, y no, ahí, de biología.
No.
Ah, ya te cambié.
No, pero soy...
Pero trabaja en biología.
Sí, trabajo en biología, pero soy egresado del posgrado de la Facultad de Agronomía. Y ahí desarrollamos este tema de los servicios ecosistémicos de los murciélagos. Lo que intentamos describir es cómo los murciélagos, en este caso insectívoros, una especie de Tadera brasiliensis que trabajé con la cueva que está en el Maviri, en acá en Ahome, cómo es que los murciélagos, al consumir a las presas, que son lepidópteros, son el gusano cogollero, el adulto gusano cogollero, e incide en la economía del maíz,
¿no? Tan importante. Oye, antes de que te vayas más y que compartas más datos sobre esto, tenemos una deuda con nuestro auditorio, que dijimos que después del regreso de los mensajes nos vas a hablar sobre esa casa que está en la campiña, que se han apoderado los murciélagos.
Sí, pues es yo les pediría que no se asusten, es normal, los murciélagos están en más abundancia de la que ustedes piensan en toda la ciudad. Yo creo que ahí hubo, están las condiciones para que una cantidad importante de murciélagos que vieron, no les puedo decir un número exacto porque los videos que vi habría que hacer conteos, etcétera, pero son inofensivos, ¿sí? Creo que hubo uno de los temas, es por ahí me enteré que huía más al 911 de pánico, pero son animales que pesan 12 gramos, ¿sí? Son chiquititos, y lo único que hay que hacer es, si entra uno en tu casa, es con calma, abre todas las puertas, de preferencia apaga las luces, y siéntate y relájate o salte de tu casa, y se va a salir, ¿no? Si a lo mejor está lastimado, etcétera, va a ser por refugiarse, y a lo mejor hay que intervenir, ¿no? Unos guantes de cuero, de preferencia, no hay que manipularlos si no es necesario. Pero los murciélagos, insisto, siempre van a buscar condiciones. Si ustedes tienen en su misma casa, pueden tener algún ducto, etcétera, etcétera, que un cuarto abandonado con una ventana quebrada. Los murciélagos van a dar con esos espacios, ¿sí? Acuérdense que los murciélagos pues son animales silvestres, pero son muy oportunistas, y la otra es que nosotros ya le estamos invadiendo el hábitat, ¿no? Entonces, el éxito de muchas poblaciones, como el caso particular de la especie que sale en los videos de la casa esta acá en la campiña, pues es que las estructuras humanas les gustan, ¿sí? Tienen buenas condiciones de humedad, de luz, de temperatura. Entonces los murciélagos solamente están haciendo lo que saben hacer, ¿no? Y es buscar refugio. Entonces yo les pediría eso, los murciélagos en verdad no les van a hacer nada, no es un tema que de salud inmediato. Siempre le tienen miedo porque hay como los murciélagos, por ahí alguna vez me corrigieron con unas fotos que yo usaba para mis reportes y sí, enseñando los dientes, ¿no? Entonces la gente de por sí les tiene
una mala
imagen. Entonces sí, en verdad los murciélagos no están buscando hacer daño en ningún momento, al contrario, esos murciélagos de la campiña consumen mosquitos, consumen bastantes especies que pueden ser nocivas o pueden ser vectores de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Hay que ser cuidadosos también con los datos que uno da para no soltar como las riendas a que todo el mundo soltemos las campanas. Pero sí, ellos, hay una comunidad de murciélagos, ¿no? En este caso, de murciélagos insectívoros que atienden, digamos, se alimentan de una comunidad de insectos donde se incluyen unos cuantos que se vuelven nocivos, ¿no? Entonces, en toda la ciudad, por ejemplo, yo vivo acá en el Umaya, en los edificios que están acá por el Cabrera, ahí también hay muchos, es otra especie. En el Estadio de los Dorados suele haber en esta temporada, porque yo tengo la sospecha que los números que vimos estos días de los videos es que se llena demasiado porque vienen migrando del norte, ¿sí? Entonces llega a haber demasiados y andan buscando dónde ponerse, ¿no? Entonces, no, es un fenómeno natural, ¿sí? Acuérdense lo que les digo, les gusta mucho adaptarse a las ciudades porque nosotros les ponemos las condiciones, ¿no? Entonces, que no cunda el pánico, en verdad son más aliados de lo que pensamos, es cosa de verlos con otros ojos, ¿no?
Bien. Vladimir.
Bueno, pues vendrían siendo un control biológico natural de aquí de la ciudad, ¿o tendrán su función fuera de la ciudad?
Claro, de hecho es más bien yo creo que piénsenlo en una escala un poco más regional. Porque esos murciélagos pueden viajar...
Porque eran muchos. O
sea, pero esos murciélaguitos de 12 gramos puede viajar 100 kilómetros a buscar comida, ¿no? En el caso particular, ahorita que ya no estamos... Se está por terminar la temporada reproductiva. Yo creo que en Maviri ya no hay murciélagos ahorita. Pero las hembras, cuando están lactando, se pueden comer 3, 4, 5 adultos de palomillas. Pero en estos viajes que hacen de 100, hasta 100 kilómetros, ¿sí?
Tan chiquitos.
Tan chiquitos. Entonces... por eso les digo que piénsenlo como en términos de comunidades, muchas especies que interactúan en una zona Culiacán es, digamos que, piensen que es un pasillo del súper, ¿no? Ellos van y consumen alrededor. Obviamente que el Valle Agrícola de Culiacán, en su momento, cuando la agricultura está, pues ofrece una cantidad de presas ahí importantes, pero al mismo tiempo, al ellos beneficiarse de la presencia de presas por la agricultura, realmente están haciendo el trabajo de que los agricultores
no tengan plagas.
O tengan una cantidad manejable, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay unos datos que dicen que si los murciélagos se sacan de la ecuación de la agricultura, esta no sería factible, ¿sí? Porque la cantidad de dinero que habría que meter para los insecticidas sería demasiado alto.
De ahí la importancia, entonces.
Claro. Y si lo transportamos a la ciudad, ¿no? Que es la pregunta acá del doctor Vladimir, pues si tenemos problemas con moscos y vectores, imagínense si no los tuviéramos a los murciélagos, ¿sí? Entonces, muchas especies, varias especies que hay de murciélagos insectívoros en la ciudad, algunos sí forrajean muy por encima, ¿no? O sea, se atañen a la mancha urbana, pero lo más probable es que también hagan esta combinación de ir a la parte serrana, a la costa. Ellos vuelan, ¿sí? O sea, son los únicos mamíferos que vuelan y tienen la capacidad de moverse. Yo creo que los que menos se mueven se han de mover como 20 kilómetros, ¿sí? O sea, entonces tienen una capacidad móvil muy grande. Eso sí, les gusta mucho explotar parches de alimento. Entonces, por ejemplo, la zona de las riberas, la parte serrana cercana, seguro van y la atienden, ¿no? Pero si la ciudad tiene booms de moscos, etcétera, por ejemplo, después de las lluvias que hay bastante proliferación de insectos, pues las ciudades son un foco para alimentarse.
Y es muy probable que este año hayan sufrido por eso.
Claro, de hecho, la sequía es un tema importante.
Por eso salieron en esas cantidades y buscándole a ver qué, porque la competencia que tenían pues fue mayor, porque este año no hubo condiciones a tanto animal que están acostumbrados a comer.
Es aventurado dar decir que exactamente, pero seguro que el tema del agua es un factor que está haciendo que el comportamiento de los murciélagos varíe, ¿sí? O sea, pudiera ser que lo podamos empalmar, que este fenómeno que vimos en la ciudad tenga que ver con la parte de la sequía. Porque la sequía implica que no hubo productividad, ¿no? Que las plantas no produjeron, no están suficientemente verdes, y eso implica que los insectos no salieron, ¿no? Entonces, sí pudiéramos ir tejiendo esa historia. Obviamente que no tenemos los datos para confirmarlo, pero es una posibilidad, ¿no?
Pero es lógico.
Sí, la evidencia, ¿verdad?, que hay en el mundo, sobre todo para los murciélagos e investigaciones sobre murciélagos, hay varios ejemplos de eso, ¿no?
Aprovechando también en base a los murciélagos, sin ellos no tendríamos pitayas, porque son los polinizadores de las pitayas, de las especies de pitaya que tenemos aquí en el...
Tan deliciosa esa fruta.
En el estado y en otros estados, ¿no? Es una especie de murciélago principalmente, Leptonicteris hierbabuenae.
Sí.
Es el murciélago es la especie que se alimenta, bueno, que poliniza, él va por el néctar, él se alimenta de néctar, y al ir por el néctar, pues va haciendo el trabajo de la polinización, y también esa misma especie es la que tiene una función muy importante en el de Jalisco, el agave tequilero.
De hecho, es
un tequila, entonces sí, depende, o sea,
el tequila y las pitayas dependen de una especie
del murciélago.
Uno de los éxitos de la difusión y conservación de los murciélagos ha ido de la mano de apelar al amor por las bebidas espirituosas. Todas las agaváceas de donde se sacan sotoles, mezcales, tequilas, etcétera, pues los murciélagos juegan un papel muy importante en la polinización de ellos. Entonces, la diversidad de mezcales, la variabilidad genética para que las variedades persistan y se puedan cultivar, etcétera, los murciélagos juegan un papel. Ahí por ahí el doctor Rodrigo Medellín incluso tiene su etiqueta Bat Friendly, ¿no?, para los mezcales.
Entonces no tuviéramos tequila.
No tuviéramos tequila, es correcto. Sí, y otras tantas cosas, ¿no? O sea, pero en particular, como que el alcohol siempre es...
Es la bebida que representa México.
Claro,
en el mundo,
claro. Y los murciélagos son vitales para... La gente que produce mezcal y tequila, pues lo hacían por esquejes, ¿no? Y eran clones de las plantas, pero empezó a haber problemas de salud de las plantas y ya no tenían recursos genéticos para reponer las plantas que estaban perdiendo. Entonces el doctor ahí le dio el clavo, y poco a poco la cultura de los productores de agaváceas para fines de tequilas y cosas de ese tipo ha ido cambiando la idea. Entonces ellos son de los principales promotores de la conservación de los murciélagos. Pero insisto, no solamente son los nectarívoros, también por ejemplo está que esto va a ser cada vez más importante, los frugívoros que son los que consumen frutas, en el bosque y que también dispersan las semillas, ¿no? Entonces, podemos ir contando esta historia de cómo cada grupo de murciélagos, que es como más sencillo entenderlo desde los gremios de lo que se alimentan, ¿no? Ya cuando entramos a los carnívoros y a los hematófagos nos complicamos, pero todos tienen una función en el ecosistema, claro.
¿Los ganaderos han cambiado la percepción de los murciélagos?
Yo creo que es uno de los gremios difíciles de atender. La maestra Caitlin Galindo, que es mi compañera ahí en el taller que vamos a dar, ella es especialista en esa parte, y dice que poco a poco va esta cultura cambiando. Los que trabajamos murciélagos somos como muy enfáticos en que el tema del derrengue, que es como lo que acosa ahí a los ganaderos, pues es un tema de manejo, sí.
Un tema de manejo.
Sí. ¿Y qué viene siendo el derrengue?
El derrengue es cuando los vampiros se alimentan de las vacas, resulta que cuando muerden, se alimentan 2-3 veces full, ¿no? Hasta que están a reventar y defecan encima de la vaca. Entonces, esa defecación, la popó de los murciélagos, pues es sangre, ¿no? Es ya la sangre digerida por ellos. Ajá. Y se ve una mancha, como una herida, pues. Esto lo que hace es que debilita a las vacas y los ganaderos reportan algunas pérdidas. Es muy difícil. Ustedes piensen, un animal de 30, 40 gramos contra una vaca de 600, 800 kilos, 400 kilos, lo que ustedes quieren que pese. Entonces, si le das manejo, si la atiendes, la vacunas y todo, pues se acabó.
Pero será una infección.
Es lo que tienes que... Los vampiros hagan de cuenta que no les gusta batallar y vuelven sobre la misma vaca todas las noches. Por eso digo que es un tema de manejo. Si ustedes le dan rotación a los agustaderos o los dormederos de las vacas, es menos probable que pase. Pero los murciélagos van a irse sobre la vaca que ya tienen.
La detectan.
Sí.
Exactamente.
Alfredo, ¿y faltarían más espacios para protegerlos, así como la cueva del Maviri? ¿Hay identificados en el estado otras cuevas de importancia como esta, tan famosa del Maviri, y que eso ha servido para que en el norte del estado haya una cultura de la conservación, bueno, un poquito más que en otras partes? Del cuidado, por la importancia y que tiene esa cueva. ¿Hay otras cuevas en el estado?
Sí hay más cuevas en el estado. Lo que pasa es que esta del Maviri, que fue donde yo hice mis estudios, mi muestreo para el doctorado, pues tiene una ventaja importante. Está en una ANP federal, ¿no? Que son las islas del Golfo de Sinaloa. Son las islas de... Golfo de California, Sinaloa. Además es un santuario municipal, ¿sí? Pero la otra cosa más importante es que está en la orilla de la carretera. Entonces, la gente, los locales y los turistas, ven el espectáculo desde finales de junio hasta mediados de octubre. Y eso ha hecho que la gente lo valore como un...
un nicho de oportunidades de turístico.
Sí, ¿no? un evento natural que hay que apreciar.
Como las mariposas monarcas.
Claro. Sí. Hay otras cuevas. De hecho, pues el tema con los murciélagos es que hay que trabajar de noche y en el campo, ¿no? Es todo lo que voy a decir, pero sí, una de las ideas que tengo y estoy trabajando es armar un pequeño sistema de información geográfica sobre todo con los espacios humanos, puentes, bajo puentes de carreteras, estructuras, etcétera, donde hay poblaciones como las de la campiña, ¿sí? Para tratar de hacer un mapa y entender cómo es que estas especies cubren el territorio del estado y atienden a la agricultura. Uso la palabra atender en la idea de que ellos consumen los insectos, ¿sí? Sí. Y benefician a la agricultura, ¿no? Trato de humanizarlo para que la gente que me escuche entienda el beneficio de los servicios ecosistémicos del murciélago.
¿Y la relación de la minería con ellos? Porque, pues, por razones obvias, están en sus... en su lugar de trabajo.
Es una relación amor-odio. Por ejemplo, las minas. Las minas, a mí me abrieron el espacio y por eso los conozco a fondo y los estudio a fondo. Y, por ejemplo, cuando las minas terminan sus actividades, y hay muchos ejemplos en Sinaloa de minas que se dejaron de trabajar ya porque terminaron a su fin, esos lugares sirven como refugios para una cantidad importante de animales. Lo malo es que en este último boom de la última década de reactivar minas, no se hacen los trabajos correctos para excluir a los murciélagos y poder trabajar, ¿no? Entonces, ahí por eso les digo que es una razón amor-odio, ¿sí? Cuando las minas se van, cuando las minas se cierran, lo ideal es dejar los tiros para, en el caso de la minería subterránea, obviamente, los tiros para que los murciélagos colonicen. Eventualmente los murciélagos van a dar con los túneles y va a haber muchos murciélagos ahí. Pero por otro lado, por ejemplo, las minas que se abandonaron antes de los 2000, pues la tecnología cambió y ahora se utilizan los mismos sitios, pueden ser explotados otra vez. Entonces ahora entran en conflicto con los murciélagos.
Porque ya estaban colonizados por ellos, pero llegan otra vez a quitar.
Hay historias muy tristes que les puedo, que les pudiera platicar de
una
de
brevemente.
No, pues la, una de las cosas es que contrataban personas para limpiar la cueva, sí, y era rociar a los murciélagos, ¿no? Con algún
con alguna
algún veneno y cosas así.
Veneno.
Sí, sí, sí. Eso es como de las cosas más terribles que he escuchado. Pero al mismo tiempo creo que es un tema de ignorancia, sí.
Y el guano se está aprovechando. El guano es el famoso fertilizante.
Por ahí hay dos, tres empresas que dicen que venden esa parte. No sé cómo le hacen, porque en verdad es cosechar guano es muy difícil, sí. Conlleva mucho esfuerzo. Pero he sabido que algunas personas, sobre todo los que producen en horticultura, les gusta mucho el guano como fertilizante. Sí hay ese uso.
Ese uso. Pues mira, ya hemos llegado casi al final de este programa Nueva Cultura del Agua, que hoy nos enfocamos mucho sobre el tema de los murciélagos, porque vale la pena conocer más de la importancia de estos pequeños animales, pero con sus grandes acciones contribuyen a que tengamos una agricultura pues fuerte, precisamente por mencionar uno de los beneficios. Y con relación a los que se hace el llamado, por ejemplo, acá de la Casa de la Campiña, que rápidamente llamaron al 911, bomberos y los trabajadores de Protección Civil, ¿tienen esa idea de preservar a los murciélagos?
No estoy seguro. Yo creo
porque
que más bien,
como a ellos se recurre, entonces deberían
Pero es importante decir que la cultura ha ido cambiando. Ahora el ayuntamiento tiene un grupo especializado en fauna silvestre, Y ellos son los consultores primeros. Cuando Protección Civil atiende, ellos son los que les llaman. Y eso va cambiando poco a poco. Normalmente cuando hay una emergencia, lo que se trata es de tajo, eliminar el problema. Entonces, pero es un tema cultural y poco a poco va a ir cambiando. Insisto que los murciélagos, lo único que necesitan es que los dejemos en paz y que los apreciemos.
¿Valdría la pena que te acercaras a los bomberos, a los encargados de Protección Civil para dar esta información?
Yo creo que sí, por ahí me llegó la información, ¿cómo se dice?, triangulada, pero con todo gusto podemos platicar con ellos sin ningún problema.
¿Alguna otra cosa, Vlade?
Nos comentabas ahorita que también tienes una invitación de CESAVECIN, me imagino que va por el mismo estilo, ¿verdad?, de sí. Capacitar por los...
Sí, en este caso ellos tienen un programa de control de la rata de campo y la invitación es con aves rapaces y control de roedores. En ese proyecto participé yo hace 20 años. Iniciamos un bioterio para hacer como los ensayos para nuevos rodenticidas y cosas de tipo. Y yo en el tiempo tenía planeado dedicarme a las aves rapaces y a los roedores. Iba a hacer mi posgrado con eso.
Muy bien. Pues hemos llegado al final de este su programa Nueva Cultura del Agua, y como usted escuchó, los murciélagos no se alimentan de sangre humana y no son vampiros. Con eso podemos concluir, doctor.
Es correcto.
Nos vamos, doctor.
Nos vamos, Vladimir. Nos vemos la próxima semana.
Esperamos que se registren lluvias.
Ojalá.
Que cambie el panorama.
Llega algunas lluviacitas en estos días. Sí.
Pues muchas gracias. Nos vemos a través del oído aquí en este su espacio Nueva Cultura del Agua. Y agradecemos a nuestro invitado, al doctor Alfredo Leal Sandoval, por esta interesante charla que sostuvimos con ustedes sobre los murciélagos.
Hasta luego. Me despido de ustedes y quedamos al pendiente para el próximo jueves aquí por Radio UAS.
Así es. Hasta luego.